I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy con Manuel Sánchez aquí para repasar la jornada 33 de la Premier. Vaya vuelco, acaba de pegar la clasificación. Porque el Manchester City el sábado hizo lo que tenía que hacer, Manuel, que era ganar su partido contra el Luton Town. Rotó mucho, ganó su partido, lo ganó hasta con un gol de Haaland de penalti. Y ya el domingo pues pensábamos que Liverpool y Arsenal iban a ganar sus partidos, o que al menos uno de ellos iba a ganar su partido. Pues no ha sido así. El City, que empezaba la jornada tercero, ahora está primero de la Premier League, porque en el partido de las 2 de la tarde, el Liverpool ha caído en casa frente al Crystal Palace por 0-1. Siempre es el Crystal Palace el equipo que se cruza en el camino de un Liverpool que quiere ganar la Premier. El Liverpool ha perdido en Anfield 0-1. Y el Arsenal ha caído contra el Aston Villa por 0-2. Los dos goles del Aston Villa han llegado a partir del minuto 84. Ha marcado Leon Bailey en el 84 precisamente, y Ollie Watkins un golazo en el 87. Una victoria que tiene que saber muy dulce para Unai Emery. Tiene que tener un sabor muy dulce para este entrenador que estuvo en el Arsenal unos 16 meses. Le echaron de este equipo. Me acuerdo que las mofas en redes sociales por su inglés y todo eso fueron algo que nos podíamos haber ahorrado todos. Y creo que la victoria es muy especial para Unai Emery, que nunca ha tenido, por cierto, una mala palabra sobre el Arsenal. Y que creo que por el tipo de persona que es no va a regocijarse en esta victoria, que le viene muy bien a Aston Villa, porque le pone cuarto en la clasificación, porque el Tottenham en el partido de las 12:30 del sábado cayó estrepitosamente contra el Newcastle United. Pero es que esta victoria también creo que es un reflejo de lo que es la Premier League, o lo que ha sido en los últimos 7 años, desde que ha llegado Pep Guardiola a este equipo. Porque el City es Mr. 89, Mr. 90 puntos. Y al final te termina desgastando. Y yo me pregunto, ¿qué más tiene que hacer un Liverpool? ¿Qué más tiene que hacer un Arsenal para llevarse una Premier League? Es muy difícil. Estamos en la jornada 33 de la Premier. Han jugado Liverpool, Arsenal y Manchester City 32 partidos, uno menos que el resto. Y ahora mismo nos parece ya inevitable que el City vaya a ganar la Premier cuando quedan todavía 6 partidos, Manuel. ¿Y sabe lo que pasa? Que hace 20 años, cuando quedaban 6 partidos y estaban todos en 3 puntos, en un pañuelo, decíamos, ¿a qué hay liga? Pero ahora mismo decimos, hay liga, sí. Pero el City nos ha demostrado, en todos estos años, que cuando ya mete la directa a partir de abril, es que no le para a nadie. Ese es el problema.
Sí, hace igual, pues eso, lo que tú dices, 10, 15, 20 años, dirías, ah, bueno, pues ahora con esta diferencia de 2 puntos que tiene el Manchester City un 40% y el resto un 30%, ¿no? Los otros dos un 30%. Y ahora mismo casi le das un 80% de posibilidades al Manchester City de ganar el título. Estaba pensando que comparando los resultados de los tres equipos, estaba pensando, claro, ¿cómo no va a ganar el City, no? Si se enfrentaba al Luton Town, ¿no? ¿Cómo no va a ganar? Era un partido muy fácil. Pero lo que pienso es que sí, es muy fácil, pero el City siempre saca esos partidos adelante, siempre los gana. Y el partido del Liverpool contra el Crystal Palace no deja de ser un partido, entre comillas, también sencillo. Te enfrentas a un equipo de la parte baja de la tabla, un equipo un poco en tierra de nadie, un equipo que hace no tanto tuvo que cambiar entrenador, que está lejos de probablemente del proyecto que le gustaría a Oliver Glasner. Y aún así, pues el Liverpool pincha y el Manchester City no. Y el Arsenal pincha contra el Aston Villa, con su equipo titular, o prácticamente con todos los titulares. Y el Manchester City hace dos semanas contra el Aston Villa, rota a Erling Haaland, rota a Kevin De Bruyne y gana el partido aún así. Y gana el partido goleando, con un 4-1 contra el Aston Villa. Que es verdad que, bueno, que ese partido tenía algunas bajas, que no estaba Lee Watkins, que no estaba Leon Bailey, pero bueno, sigue ganando y gana y gana y gana. Y al final el Manchester City pues es el claro favorito a ganar la Premier League, no se cansa. Y a la vez que ellos no se cansan de ganar títulos, porque sería el primer equipo que en ganar cuatro premios consecutivas, frustra al resto. Y yo lo comparaba con el Liverpool. El Liverpool, desde la llegada de Klopp, y especialmente en los años en que empezó a triunfar este equipo de verdad, es decir, a partir de esa temporada 2018-2019, el Liverpool ha sufrido muchos mazazos. Y yo me parecía que la resiliencia psicológica de este equipo era muy importante, porque con el Manchester City perdía ligas por un punto. En Europa perdía finales con el Real Madrid y cuartos de final y octavos de final y un montón de eliminatorias contra el Real Madrid, y el equipo iba a la temporada siguiente y pese a... Sí, este equipo ha ganado pues una Premier, ha ganado una Champions, ha ganado alguna FA Cup, alguna Copa de la Liga, pero el botín para todos los años que el Liverpool ha estado en la pomada es escaso, es así. Es poco para lo que ha demostrado este equipo. Y el Arsenal, después de dos de las mejores temporadas de la historia reciente del club, en cuanto a juego, en cuanto a resultados, en cuanto a competir contra los grandes, puede acabar la temporada, y sería lo más normal, con cero títulos. Y eso, uh-huh, para unos chicos jóvenes, para un equipo, para una directiva, eso desgasta muchísimo, porque dices, he dado todo lo que puedo dar de mí, ¿para qué? Para nada. Uh-huh.
¿Y qué más pueden hacer? Se preguntarán también, ¿no?
Rezar para que os sancionen al City, o para que el City tenga una temporada como la que tuvo, pues no sé, hace unos años, cuando se descolgó, cuando ganó el Liverpool la Premier en el 2020, que tuvo una temporada un poquito más floja, en la que, bueno, pues se dejó ir un poco más y aprovechar. Pero claro, es que si el City te va a dar una temporada de esas cada 6 años, es muy difícil.
Vamos a entrar en profundidad ya con todos los partidos. Empezamos escuchando a Pau Torres, quien habló con Leo Bachanián en Zona Mixta, el central internacional español, también departió con Pablo Montaño, nuestro compañero y amigo del diario AS.
Pau, ¿y qué cambió en la segunda parte? En el primer tiempo, el partido fue disputado, fue parejo, de hecho la más importante la tuvieron ustedes con la de Watkins al palo, pero en la segunda parte dominaron desde el principio al final. Prácticamente no hay una sola ocasión que yo pueda recordar en la que Emi Martínez tenga que haber que salvar al equipo. Dominaron todo el tiempo en un estadio y entre un equipo muy, muy importante.
Bueno, pues nada, en la media parte, tanto Unai como su cuerpo técnico, ¿no? Pues nos enseñaron un poco imágenes, vimos un poco por dónde podíamos salir mejor de la presión desde atrás y bueno, pues creo que a partir de ahí el equipo se asentó en esa segunda parte un poco más en campo rival y a partir de ahí pues pudimos también tener la pelota, que para nosotros era importante, y vinieron las llegadas, ¿no? Las ocasiones en esa segunda parte, o sea que nos sentimos más cómodos en la segunda parte que en el primer tiempo.
¿Y tú cómo te estás viendo en el equipo después de un tramo en el que pues has ido entrando y saliendo del once titular?
Bien, creo que bien. Después sí que es verdad que al inicio de temporada pues fue bastante bueno, después tuve que estar un tiempo fuera por la lesión del tobillo y bueno, no terminaba, ¿no?, de cogerme, volví a entrar con el equipo, recaí y bueno, ahora por fin estoy sin ninguna molestia, estoy jugando pues estos últimos partidos, otra vez cogiendo confianza y bueno, lo mejor todavía está por venir y quedan lo mejor de la temporada, como dices, peleando por la Conference, ahora un partido muy importante el jueves. Y en Liga pues peleando por entrar en Champions, ¿no? Que siempre pues tener esos objetivos son cosas importantes y bonitas.
Y de cara a la Eurocopa, te quedaste fuera de la última lista de marzo de Luis de la Fuente, pero te ves todavía con posibilidades de ir con España a la Euro este verano.
Sí, como te digo, al final yo me tengo que centrar en el trabajo aquí en el club, en terminar lo más arriba posible, en por qué no conseguir otro título para el Aston Villa y bueno, a partir de ahí pues ponerle las cosas difíciles al seleccionador y ya se verá, pero bueno, él es el que decide y todo respetable.
Es un gran momento para el Aston Villa, de eso no cabe ninguna duda, y tienen por delante ahora la Conference League. Tienen que defender un 2-1 favorable del partido de ida contra el Lille. Pasamos página. La pelea por el título está tal que así, con el Manchester City que tiene 73 puntos, el Arsenal tiene 71 unidades y el Liverpool 71 puntos también. El Arsenal tiene mejor diferencial de goles que el Liverpool y por eso está segundo en la clasificación. El Manchester City hizo muchas rotaciones en su partido, el Arsenal ha hecho muchas menos y el Liverpool tampoco es que haya rotado demasiado, tras caer, por cierto, contra el Atalanta por 0-3. Ha sido una semana nefasta para el Liverpool, porque el Arsenal al fin y al cabo empató contra el Bayern y todavía puede ir al Allianz pensando que puede ganar ese partido y que puede pasar esa eliminatoria. Se me hace difícil pensar que el Liverpool, por gran equipo que sea, vaya a Bérgamo y pueda remontar un 0-3. Si te parece, vamos a escuchar a Jürgen Klopp, Manuel, porque al término del partido contra el Crystal Palace derrota por 0-1 del Liverpool, decía que no pueden hacer una primera parte como la que hicieron.
It's not at the moment for me now to stand here and tell the world we will fight back. To honestly, that would not be honest. So it's easy to explain. We play like in the first half. Why should we be there? We have to be around when the others struggle, if they struggle at all. We will see that. We have to play better football. That's my concern. And that for 95 minutes or 100 minutes. You should not play like we played in the first half, but it happened. And that I did, that I couldn't turn it around with the boys, that get this Atlanta game out of the system. That disappoints me personally a lot.
Bueno, pues decía Jürgen Klopp que no es el momento para hablar de si van a pelear la liga o no. Pero ¿cómo van a pelear por el título de liga jugando como en la primera parte? Se preguntaba el técnico alemán. Dice también que su labor ahora es estar ahí para cuando fallen el Arsenal, que ha fallado, y el Manchester City. Estas declaraciones recuerdo que han llegado antes de la derrota del Arsenal y que tienen que jugar bien 95 o 100 minutos, lo que dura un partido de fútbol, no solo una segunda parte. Lo más importante, apuntalaba el técnico alemán, Jürgen Klopp, era quitarse este partido de la cabeza y mirar hacia delante. Hay que decir también, Manuel, una cosita, ¿eh? El Liverpool ha tenido innumerables ocasiones para marcar contra el Crystal Palace, porque la de Jota que saca Klein, la de Curtis Jones en un mano a mano, la de Salah que saca Mitchell en el 91. El Liverpool ha demostrado carácter, no ha sido el típico partido en el que el Liverpool es un equipo átono, sin ganas. No ha sido eso. La primera parte no ha sido buena, pero en la segunda, si el Liverpool gana 3-1 no nos sorprende a nadie. Pero también hay una cosa. Llevamos toda la temporada elogiando que Liverpool es el equipo de las remontadas, que saca un montón de puntos cuando va perdiendo partidos. Eso al final un día no te sale. Y es lo que ha pasado hoy.
Si juegas con fuego, pues lo normal es que a veces te quemes. Y es lo que le ha pasado hoy al Liverpool. ¿Merecía haber perdido el Liverpool? Bueno, pues el Palace, después del gol de Eze en la primera parte, ha tenido ocasiones. Robertson ha sacado una pelota debajo del en la línea de gol, muy parecida a la de John Stones en la 2018-2019, después de un resbalón de Virgil van Dijk, que era como todos los fantasmas del Liverpool. Un resbalón en Anfield en una pelea por el título y una pelota que te sacan en la línea. Luego ha tenido suficientes contras entre Eze, Olise y Mateta para haber aumentado el marcador. Mateta ha tenido un disparo a bocajarro dentro del área que ha sacado Alisson con un paradón que es muy difícil de creer, pero sin Arsenal, el Liverpool ha creado un expected goals de 3. Es decir, que has tenido 3 goles por la estadística y no has metido ninguno. El Liverpool, podría haber marcado muy fácilmente 3 goles. Es decir, no han perdido porque haya sido un mal partido, han perdido porque han tenido mala suerte o no han sabido definir las ocasiones que han tenido. Pero es desastrosa la semana. Es decir, ni Atalanta ni Crystal Palace han sido capaces de meterles goles en Anfield. Todo esto con el clima un poquito enrarecido, porque el Liverpool ha subido un 2% los precios de los abonos y hoy ha habido manifestación, entre comillas, en The Cop, porque no había ni banderas ni pancartas a favor del equipo. Es decir, que el clima está un pelín raro y encima el Liverpool, pues para esta despedida perfecta de Klopp en la que querían darle el póker de títulos, pues igual nos quedamos solo con la Copa de la Liga.
Pues tiene un poco pinta de que va a ser así, ¿eh? El Liverpool ha sumado 2 derrotas consecutivas en casa, contra el Atalanta y contra el Crystal Palace. No perdía 2 partidos seguidos en casa o más desde el año 2021, cuando Manuel, agárrate, bueno, no te agarres tanto que ya lo sabes, que te lo he contado antes, perdió 6 partidos seguidos en 2021 en casa. Lo miramos ahora con perspectiva y decimos, pero ¿cómo pudo pasar? Es increíble.
Además, no mucho tiempo después de haber estado, no sé cuánto tiempo invicto, te acordarás, sí, hasta aquella derrota contra el Watford.
Antes de ir a la publi, ¿en qué leche se está pensando, que se me perdone, el agente el representante de Luis Díaz? ¿Pero por qué? A ver, vamos a explicar lo que ha pasado. Han sustituido a Luis Díaz en el partido, en la segunda parte, cuando el Liverpool todavía tenía que remontar, ¿no? Y el representante de Luis Díaz ha puesto, ¿qué ha sido? ¿En Instagram, Manuel?
En Twitter ha puesto un emoji de risas, justo en el momento en el que han sustituido a Luis Díaz. Yo que imagino que porque Luis Díaz estaba bien y Mohamed Salah, la verdad es que ha hecho un partido como últimamente bastante, bastante trágico. Hay que decir que lo ha borrado relativamente rápido, pero claramente ese emoji de risa era en relación a, entiendo, al cambio, y también, claro, señalando a Jürgen Klopp, que es el hombre que dice, oye, puedo quitar a Luis Díaz o a Mohamed Salah para meter en este caso a Cody Gakpo, pues sí. Quito a Luis Díaz, quito al colombiano.
En fin, que así queda la Premier, como he dicho anteriormente, con el Manchester City líder con 73 puntos, Arsenal segundo con 71, Liverpool tercero con 71 y el Aston Villa es cuarto con 63, 3 más que el Tottenham, que es quinto, pero es que el Aston Villa en realidad tiene 3 puntos más 1, porque tiene un diferencial de goles superior al equipo de Ange Postecoglou. Luego lo vamos a escuchar al técnico australiano de origen griego, porque se enfadó un poquito con uno de nuestros reporteros de Talksport, con Sam Matterface. Pero bueno, cerramos ya el primer bloque. A la vuelta vamos a estar con el resto de partidos de esta jornada 33 de la Premier League. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Continuamos en Universo Premier League y yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Manuel Sánchez repasando la jornada de la Premier. Jornada 33. Vamos con los resultados antes de nada. El sábado ganaba el Newcastle por 4-0 al Tottenham. Un Newcastle que demostró energía, deseo, ganas de ganar. Un Newcastle que el año pasado le apabulló también a los Spurs en este campo. Bueno, consiguió una victoria por 4-0. Muy importante, creo que para Eddie Howe, porque esta campaña el Newcastle ha sufrido con lesiones y creo que el equipo está sacando la cabeza en este último tercio del campeonato. A las 3 de la tarde el Manchester City le ganaba 5-1 a Luton Town. Un Manchester City que tuvo el privilegio de rotar mucho contra el equipo del norte de la conurbación de Londres, para que se me entienda, el Luton Town, 5-1 para el Manchester City. A la misma hora, el Brentford le ganaba 2-0 al Sheffield United, importante victoria para el Brentford, que se escapa del descenso. El Burnley empataba 1 con el Brighton and Hove Albion, el Nottingham Forest igualaba a 2 contra el Wolverhampton Wanderers, y el Bournemouth empataba a 2 contra el Manchester United. El domingo, lo dicho, Liverpool 0, Crystal Palace 1, West Ham United 0, Fulham 2 y Arsenal 0, Aston Villa 2. Mañana, lunes, Chelsea-Everton. Una de las derrotas que llama la atención también esta jornada es la del West Ham United contra el Fulham. También hay que decir que el West Ham United había jugado el jueves contra el Bayer Leverkusen. Por cierto, felicidades para el Leverkusen por la Bundesliga. La ha conseguido hoy. Un Leverkusen que nunca había ganado la Bundesliga. Vamos con el partido del Manchester City, Manuel, rápidamente. Decir que el City se pegó un pequeño festín y el partido además empezó muy bien para ellos porque Hasioka en el 2 marcó en propia puerta. Y ya en la segunda parte llegaron 4 goles del Manchester City. Quizá el más bonito de todos ellos, el de Kovacic con permiso del gol de Jeremy Doku. Dicho lo cual, no sé si Kovacic va a ser titular contra el Real Madrid, pero Doku supongo que no, pese a su actuación del otro día, que tampoco fue para tanto. Imagino que Grealish jugara ese partido.
Teniendo en cuenta que se quedó Grealish en el banquillo y que no jugó ni un minuto este fin de semana, lo más normal es que Grealish sea el indicado. Igual que jugó Grealish en el Bernabéu después de quedarse fuera el fin de semana contra el Palace. Yo me parecería lo más normal. Yo creo que más que el partido, lo importante, lo interesante estuvo en que se quedaron en el banquillo Rodri y Bernardo Silva, que Rodri pidió públicamente descanso y que Guardiola se lo concedió. Luego bromeó en rueda de prensa con que también iba a descansar el miércoles, pero eso obviamente pues será una broma y Rodri será titular el miércoles. La historia también es que, bueno, vuelven al banquillo Nathan Aké, que se ha perdido los últimos cuatro partidos por lesión, y Kyle Walker, que estaba lesionado desde el partido entre Inglaterra y Brasil amistoso. Han vuelto los dos al banquillo. Veremos si Guardiola los fuerza. Quizá probablemente o más importante es la vuelta de Kyle Walker. Yo creo que Guardiola, bueno, pues ha hecho dos buenos partidos en ese lateral izquierdo y le podría mantener, y no tendría tanta necesidad de forzar a Nathan Aké. Si Walker está para jugar, es un corrector muy bueno, el mejor corrector que puede haber para futbolistas como Vinicius. Así que yo creo que son buenas noticias para el Manchester City haber podido rotar a futbolistas como Rodri, haber podido también sacar antes de tiempo a Kevin De Bruyne, a Erling Haaland, que además Haaland haya marcado y haya roto su, bueno, no racha, mala racha goleadora, pero sí no haber anotado contra el Real Madrid y haber hecho un partido tan gris. Así que todo buenas noticias para el Manchester City.
Tampoco jugó muy bien Erling Haaland, ¿eh? Hay que decir que marcó el gol de penalti, pero mira, en el City para mí la pregunta es si Pep Guardiola se atreverá a sacar a dos jugadores que no sabemos si están bien físicamente. Uno es Walker, que ya vimos que ayer entró en la convocatoria pero no jugó. Es decir, Walker no juega desde el parón. ¿Le sacará directamente contra el Real Madrid? Imagino que sí, pero claro, ahí la decisión conlleva un riesgo.
Se te puede lesionar en el minuto 20.
Y luego también John Stones, que dice Pep Guardiola que tiene molestias. Ayer no entra en la convocatoria, parece que va a estar contra el Real Madrid. Y Stones en el centro del campo es fundamental haciendo ese doble pivote con Rodri. Stones, vamos, ofrece muchísimo más que a Kanji en esa posición.
Sí,
así que
además,
son dos de las dudas.
Sin Stones, o sea, si además no está Stones y tienes que poner a Kanji como central, no vas a jugar con Rico Lewis.
Claro.
No puedes jugar con Rico Lewis contra el Madrid.
Así es. Bueno, Ederson también volvió, Manuel, que es una buena noticia para el Manchester City porque sabemos de la importancia de este guardameta. Más partidos de la jornada. Quiero volver otra vez al partido del Newcastle contra el Tottenham rápidamente, porque el Tottenham se desplomó en tan solo 3 minutos cuando entre el 30 y el 32 el Newcastle marcó 2 goles. En ambos, Isaac y Gordon, los dos goleadores de ese tramo del partido, dejaron sentado a Mickey van de Ven. Ayer a Mickey van de Ven le vi caerse al suelo más que nunca y quedar retratado en la fotografía de los goles más que nunca. Un Mickey van de Ven que, por cierto, creo que había sido el jugador que había dado el pico de velocidad más alto esta temporada.
Sí.
Pero ayer estuvo muy mal y quedó en todos los goles muy, muy tocado. ¿Y qué partido de Isaac, una vez más?
17 goles del sueco en esta Premier League. Es el tercer máximo goleador, si no me equivoco, por detrás de Erling Haaland y de Oli Watkins. 19 goles respectivamente. Alexander Isak, que ya es su temporada goleadora, mejor goleadora en campeonato de liga, igualando los 17 que hizo con la Real Sociedad, la 21-22. Tiene 6 partidos por delante Alexander Isak para mejorarlo, así que el Tottenham, la verdad, que sufre muchísimo contra este Newcastle, o al revés, este Newcastle le tiene cogida la medida al Tottenham, que no para de perder oportunidades para amarrar un poquito más ese cuarto puesto, porque era una jornada propicia para que el Aston Villa pinchara. No ha sido el caso, pero aún así el Tottenham salió sin nada de St. James Park.
Mira, Alexander Isak ha marcado 27 goles en 46 partidos de Premier, que está muy bien, pero es que Alexander Isak encima ha jugado pocos minutos dentro de lo que cabe en Premier, sale aproximadamente a un gol cada 130 minutos. Es una barbaridad, ¿eh? Para un delantero que jugaba más que marcaba, y mira sus números, son realmente espectaculares. La verdad es que es un momento para el Newcastle interesante, Manuel, porque ya se ha quitado de encima, de alguna manera, como la nube negra que tenía encima por todas las lesiones que tenía. Es verdad que las lesiones siguen existiendo, pero ya no se lamenta tanto, o ya ha aprendido a jugar con lesionados. Y ahora mismo está sexto en la clasificación, a 10 puntos del Tottenham, hay que decirlo, pero por delante del Manchester United. Terminando sexto vas a Europa ahora mismo.
Sí, terminando sexto el Newcastle United tendrá la clasificación a Europa, y viendo cómo fue la primera parte de la temporada, yo creo que es un premio más que bueno para ellos.
Yo creo que sí. Pues bueno, pues victoria para el Newcastle United. y el Brentford le ganó 2-0 al Sheffield United, el Burnley 1-1 al Brighton, empató con 1 con el Brighton, como he dicho anteriormente, el Nottingham
con
empató.
Con el gol más tonto de la jornada y uno de los más tontos de la temporada, ese gol de Aris Janet Murik en propia puerta.
Sin duda, ahí está el empate de los Clarets en casa, el Nottingham Forest también empató en casa, y el Manchester United empató a 2 con el Bournemouth. Me detengo un momento en este partido, porque el Bournemouth mereció más contra el Manchester United. Y al término de ese encuentro, pues alguien por Twitter escribió lo siguiente: Garnacho ha sido el mejor, uno de nuestros mejores jugadores esta temporada. No ha hecho una buena primera parte, pero quitarle en el descanso y marcarle como el jugador que ha sido el problema es una broma. Muchos lo han hecho peor esta semana y siguen jugando. A esto le dio un like a Alejandro Garnacho. A esto. Hablábamos anteriormente del representante de Luis Díaz, poniendo ese emoticono de risas cuando cambiaban a Luis Díaz, pero lo de Alejandro Garnacho tomando parte activa en esto, contra su entrenador, me llama muchísimo la atención.
Porque entendemos que habrá sido el propio Garnacho el que en este caso pues lleve su cuenta de Twitter y el que haya puesto, bueno, no puesto, pero el que haya dado like a este comentario.
Pues sí, y además hay cierta tensión en el Manchester United. Mira, esta era la última pregunta que le hacían a Erik ten Hag y se iba. Escucha.
Eric, there's a danger you get caught in seventh place. If you fall below seventh, that would be the worst finish in Premier League history for United. Do you think you're going to be above?
I don't want to take that question. It's not that is not important at this moment.
Pues muy sencillo. Erik ten Hag rehusaba contestar a una pregunta que tenía que ver con el Manchester United terminando en séptima plaza, que sería la peor clasificación del Manchester United en toda la historia de la Premier League, o así lo he entendido yo según la pregunta. Es un momento tenso para un Manchester United, Manuel, que hemos hablado de ellos innumerables veces también, que no levanta la cabeza, y quizá lo peor de todo es que es un equipo desprovisto del estilo que se suponía que iba a imprimirle al equipo Erik ten Hag. Es que salta al campo a verlas venir.
Sí, parece un equipo que rechaza cualquier cosa que le venga exterior, es decir, aunque venga un entrenador como Erik ten Hag que ha demostrado que puede jugar de una manera y que puede poner un estilo de juego en un equipo, es incapaz y al final el Manchester United juega lo que lleva jugando tantos años, que es a poner jugadores arriba y a esperar que Bruno Fernández, que Marcus Rashford, que Højlund, que quien sea te acabe solucionando la papeleta. No ha sido el caso, ya nos hemos acostumbrado al bochorno constante de este Manchester United. Ayer Iraola además acabó bastante enfadado, que no es habitual para él, por las decisiones arbitrales y por la cantidad de decisiones arbitrales que fueron en su contra. Y bueno, pues el Manchester United ahora mismo, que no es ni favorito en esa pelea por la sexta plaza, y sería un clavo más en el ataúd de Erik ten Hag tener a sus espaldas la peor clasificación en la historia de la Premier League en un club como el Manchester United.
Y escuchamos, para irnos, a otro entrenador enfadado. Este es Ange Postecoglou, que tuvo este pequeño enganchón con Sam Matterface de Toxport.
You took your captain off midway through the second half. What was the reason behind that?
Same reason I take anyone else off, mate. Trying to change the course of a game.
Did you not think he was having the impact, or was it to save his legs?
Save his legs for what?
I'm asking the question.
Well, no, but if you're asking a question about saving, what am I saving his legs for?
I don't know. Maybe he was feeling it. I don't know.
I took him off because I take the same reason I take everyone else off.
Bueno, voy bajando el volumen de esto y explico lo que pasa. Básicamente le preguntaba a Sam Matterface por qué había quitado a su capitán, a Son, durante el partido. Le decía, por la misma razón que quitó a cualquiera. Y le preguntaba, esta pregunta igual le ha dolido un poco más a Postecoglou, era para reservarle. Decía, Postecoglou, ¿reservarle para qué? ¿Para qué si solo nos queda la Premier League? A ver, la respuesta es normal y corriente, pero se notaba ahí cierta tensión. El Tottenham encaja un montón de goles, Manuel. Ha encajado 49 esta temporada. Y cuando se viene abajo estrepitosamente, porque acuérdate de lo que le pasó contra el Chelsea, acuérdate de lo que le ha pasado en algunos partidos. Y el 4-0 en Newcastle queda muy mal en un equipo que no está jugando en Europa. Es que para mí esa es la clave. El Tottenham puede preparar todos los partidos individualmente muy bien, sábado tras sábado o domingo tras domingo.
Sí, la pregunta de si le está dando descanso era una forma de preguntar de otra manera. Ya habías dado por perdido el partido, es decir, sí. Heung-min Son se marcha en el minuto 58 por Dejan Kulusevski con 3-0 en el marcador. Era poco probable que el Tottenham fuera a remontar en esos 30 minutos, pero claro, esta pregunta malintencionada, entre comillas, digo, porque en realidad lo que esconde es, te estoy preguntando, oye, habías dado ya por perdido el partido, pues la respuesta de Postecoglou va por ese lado. ¿Para qué le voy a reservar? Ni que jugáramos, ¿no? Europa League o Conference o Champions esta semana.
Bueno, Manuel, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Y nada, os recuerdo que volvemos el próximo jueves con Universo Premier League. Esta semana va a haber 5 equipos ingleses jugando en Europa: el Arsenal, el Manchester City, el West Ham, el Liverpool y el Aston Villa. Les deseamos suerte a todos y recuerdo que hay 4 de estos 5, todos menos el Aston Villa, que tienen que ganar sus partidos, al menos empatarlos y llevarlos a la tanda de penaltis, si quieren estar en las semifinales de sus respectivos torneos. Tocamos madera y esperamos que los equipos ingleses lleguen muy lejos y que tengan una buena semana. Hasta entonces, nos despedimos. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.